para cuántas cosas creamos espacio en nuestra mente. La mente a menudo es como una casa con muchas habitaciones. Y como nos pasa en casa, que entras en una habitación y te das cuenta de cosas, y entras en otra y te das cuenta de otras cosas, entras en la cocina y tenemos como diferentes apartados aquí dentro. Y vamos almacenando cosas. Algunas las almacenamos en esa parte que tiene que ver con mi vida familiar, otras quizás con mi vida profesional o con mi grupo de amigos. Y así vamos creando diferentes espacios y cada espacio incluye también ciertos sentimientos, y cuando piensas en algo o en alguien parece que surge en ti un cierto sentimiento en relación a esa área en particular. Y es un hecho, o sea, todos tenemos una vida con muchas áreas diferentes y es un hecho que creamos pensamientos y sentimientos en todos esos diferentes entornos y diferentes ambientes. Pero otro planteamiento podría ser que mi mente, en vez de ser un lugar con tantas divisiones diferentes y tantas luchas, a veces incluso entre uno y otro espacio de estos en mi mente, pudiera ser, por ejemplo, como un lago cristalino, a que la sensación solo de pensarlo es distinta. Mi mente como un lago tranquilo, sereno, que se refleja el fondo de transparente que está. Si mi mente es un espacio así de tranquilo y sereno y calmado, mi relación con el entorno será diferente. No me relacionaré con el entorno en función de todo eso que hay en mí y que genera tanta influencia y dependencia en mí, sino que a partir de esa serenidad y de esa calma me relacionaré con este grupo de personas y retorno al lago calmado. Y de nuevo me relaciono con mis compañeros de trabajo y de nuevo retorno a este estado calmado. Y ahora con mi grupo de amigos y retorno a este estado de calma y tranquilidad. Solo visualmente ya nos da una sensación diferente y una sensación de frescor y de tranquilidad y de apertura interna. Y a mí me gusta verlo de esta manera, porque siempre me han gustado los espacios abiertos, espacios amplios, no lugares que puedan privarme de cierta libertad, y a nivel interno nos pasa lo mismo. Creando estos diferentes espacios en mi mente, creo un mundo interno lleno de límites, un mundo interno en el que me cuesta decidir de tal cantidad de cosas que hay. Me cuesta incluso crear un espacio para poder decir, ahora estoy en silencio unos minutos y después ya seguiré con todo lo que tengo que hacer. Y nos puede ayudar mucho crear este espacio de silencio. Y es un reto, y lo reconozco, no es fácil, en el mundo en el que vivimos, decidir crear un estado interno basado en la paz y en la serenidad. No es fácil. Y más cuando vemos todo lo que pasa, ya sea en mi propia casa, en mi ciudad, en el mundo entero, que parece que la información es un bombardeo constante y por tanto no solo no sueltas cosas de tu mente, sino que cada vez estás incorporando más cosas en tu mente y cada día incorporamos más información a nuestra mente. Y es como, volviendo a la analogía de la casa, en vez de tirar cosas, pues te vas rodeando de más cosas y luego al final se vuelve la casa de la mente como un espacio farragoso, recargado, así como con cosas que realmente no te vale la pena tener y que no te producen sensación de tranquilidad y de bienestar. Y hay aspectos físicos, materiales si queréis, pero que pueden ser también un resultado de lo que nos está pasando internamente. Lo he comentado varias veces. Por ejemplo, si quieres ver cómo es la mente de alguien, entra en su habitación. Para mí es un ejemplo clarísimo, de verdad. Y a veces me río, ¿no? Pensando pues en personas y cómo es su habitación y el reflejo, que yo no sé lo que hay en su mente, ni muchísimo menos lo puedo pretender saber, pero sí que una cierta idea podemos tener. Y más aún todavía, abre un armario. No solo la habitación, abre el armario. De alguna manera todo eso también refleja el entorno de una persona, cómo es esa persona por dentro. Y ahí se puede ver si una mente es calmada o no, si una mente tiene límites o es una mente al revés, totalmente abierta y con espacio a la novedad, a la creatividad, a cosas nuevas. Y digo esto no para que pensemos en otros, sino para que cada uno piense en sí mismo. Pienso en mi habitación. Visualizad ahora vuestra habitación y visualizad vuestros armarios. No hace falta preguntar a nadie, que cada uno reflexione por sí mismo. Pero sí que me parece un ejemplo bastante gráfico. O mirar el bolso de alguien. Está todo revuelto, o tienes las cosas cada una en su sitio, ¿no? Todo esto son muestras externas de mi propio estado interno. Si mi estado no es de calma y serenidad, o sea, justo opuesto al tema que estamos tratando ahora, me costará mucho tomar decisiones, porque ante tanta mezcla, es que no sé ni lo que tengo. No sé ni lo que hay aquí dentro. Pero en el momento en el que creas ese espacio mental, tienes espacio para el silencio, tienes espacio para pensar, y no solo un espacio físico, sino un espacio de tiempo también. Te dedicas un tiempo para reflexionar, para pensar, para evaluar, para decidir. Lo puedes hacer. ¿Por qué no hay confusión en tu mente? Porque tu mente es una mente en la que, pues como es el lago, se puede ver lo que hay al fondo, por tanto hay transparencia. ¿Y cómo crear una mente así? ¿Qué podemos hacer para que nuestra mente sea así? ¿Qué podemos hacer? Y es un proceso. Hay habitaciones o hay armarios que no se limpian ni se ordenan de la mañana a la tarde, sino que requieren tiempo en ese proceso de crear orden. Internamente lo mismo y mucho más. Porque internamente hemos acumulado cosas de mucho tiempo en toda mi existencia, y no solo me limitaría yo a esta existencia que conozco, sino pues el ser, el alma, la energía es eterna y por tanto lleva muchas cosas acumuladas del pasado, lleva muchísimas cosas y sensaciones que a veces nos cuestan de identificar porque no sabemos muy bien de dónde surgen. Pueden surgir de un pasado muy remoto, pero que tienen su influencia y ejercen su influencia en el presente. Por eso nos cuesta más de ordenar nuestra mente. Pero sí que hay varios puntos. Y en primer lugar, si quiero mantener mi mente tranquila y mi mente serena, tengo que dedicar un espacio de tiempo al silencio. Un espacio de tiempo que puede ser una hora, media hora, un cuarto de hora si queréis. Pero cada día un tiempo como para apaciguar esa energía que pueda estar alterada de la mente y decir, voy a tener unos momentos de silencio. Si para alguien ese silencio es vacío y no le dice nada, pues puede ponerse alguna música suave de fondo o alguna meditación comentada, una grabación o leer algo positivo. Silencio no quiere decir nulidad, vacío, no es eso, sino es un espacio en el que la mente como que se fortalece. Cuando uno empieza no solo a crear estos espacios, sino a amar estos momentos, y no solo amarlos, sino incluso necesitarlo, pero no como una dependencia, sino como que forma parte de su estado de plenitud personal. Y cada día quiere y hace esa práctica de silencio. Luego el día que no lo hace, por el motivo que sea, dice, parece que me falta algo, porque no he dedicado ese tiempo de mi día para dedicar unos momentos a calmar mi mente. Y cuando tengo ya más práctica, y pues es cuestión de constancia y de un día y de otro y de otro, uno puede darse cuenta cómo las ideas que toma son ideas que tienen una cierta consistencia. Más que ideas me refiero a decisiones sobre algún tema en concreto. no son decisiones tomadas, pues, como a esta persona le fue bien esto, yo también voy a hacer esto. Como esta persona me dice que lo que tengo que hacer es esto, esto es lo que voy a hacer. O en la tele dicen esto, pues, no. Que sea una decisión tomada en base a lo que tú consideras que tienes que hacer. Porque la vida es tuya, no es ni del que está en la tele, ni del vecino, ni del otro. Es tu propia vida. Por tanto, ¿qué decisiones estás tomando tú, siendo consecuente con tu propia vida? Porque nadie más, excepto yo misma, me conozco más. A veces pretendemos conocer a alguien, pero en realidad conocemos una parte, una porción de la personalidad de esa persona, pero no puedo pretender conocer al 100% a esa persona. Pero sí que me puedo conocer a mí. Incluso, aunque se trate de uno mismo, también es un proceso gradual y cada día vas descubriendo nuevos aspectos de ti. No puedes decir ya me conozco al 100%, porque de repente surge en ti una reacción que dices, esto lo desconocía, no sabía que eso estaba en mí. Y es también un proceso de conocimiento. Este espacio de silencio me permitirá conocerme más. Me permitirá saber más acerca de mí mismo. Y cuando sé ya un poco más acerca de mí, sé cuáles son mis puntos fuertes y mis puntos débiles. Y es bueno reconocer ambos. Hay quien reconoce sus puntos débiles con facilidad, pero que le cuesta reconocer sus puntos fuertes. Y hay quien con facilidad reconoce sus puntos fuertes, pero no tiene en cuenta sus puntos débiles. Y las dos cosas son igual de necesarias. Reconozco cuáles son mis fortalezas. Reconozco cuáles son aquellas cualidades, aquellos principios, aquellos valores que he mantenido firmemente en mí y que me han mantenido durante toda mi vida. Hay algunas personas, puede que sea el amor, para otras será la honestidad o la lealtad. Para cada uno ese valor o ese principio será uno concretamente, pero es ese valor por el cual estarías dispuesto a todo. O sea, que no lo lo pones en juego, ¿no? Así, sin más, sino que realmente lo mantienes como algo que va muy contigo. Por ejemplo, hay personas que no toleran las mentiras, o sea, que es algo que puede, que no puede ser que alguien no diga la verdad, ¿no? Pues este amor a la honestidad es algo que te mantiene y que puede ser una fortaleza en tu mismo, en tu propia vida. Y si te gusta de los demás, también será porque eso es lo que tienes tú. Y así descubrir cuáles son mis fortalezas, pero al mismo tiempo también cuáles son mis debilidades. Pues puede que sea una debilidad caer en la dependencia de alguien, que pueden ser diferentes personas este alguien, pero ser vulnerable o ser débil y fácilmente, pues asumir la idea de otro, no ser lo suficientemente fuerte como para tener tu propia idea o tu propio punto de vista. Cuando reconozco estas dos partes de mí y reconociendo la parte de las debilidades con humildad, pero a la vez sin sentirme mal, porque hay personas que cuando descubren esta parte de sí mismos se sienten mal. Se siente uno mal cuando no hace el otro trabajo también. En el momento en el que estás no solo sabiendo acerca de tus fortalezas, sino potenciándolas, viendo cómo cada vez las puedes purificar incluso, cómo las puedes limpiar, cómo puede surgir de ti lo mejor de ti mismo. Si ese trabajo también lo estás haciendo, no te duele tanto, además, reconocer lo débil, sino que además te gusta saber que eso está ahí, porque sí lo puedes transformar. Y esto es, creo, una característica de una persona sabia. Una persona sabia es aquella persona que se trabaja y que con humildad quiere saber qué es aquello que tiene que transformar. Porque solo esta actitud de ser humilde y de querer aprender ya hace que en ti haya este aprendizaje. Y con esta actitud la mente va limpiándose. Y en este proceso de limpieza pues se pasan por diferentes estados. Y hay veces que la limpieza te parece como un proceso de centrifugado a 800 revoluciones. Y hay veces donde, bueno, sí, sientes que estás limpiando algo, pero más bien a nivel superficial. Pero si de verdad quieres hacer este orden por dentro, si de verdad quieres pasar de una mente alterada y con gran cantidad de cosas que te limitan, quieres pasar a ese otro estado del lago tranquilo, cristalino, transparente, pues es un buen proceso de limpieza. Y si tenemos un cubo de agua limpia, pues está limpia, está bien, pero si tenemos otro de agua sucia, hay varias formas de limpiarlo, de limpiar el agua. O bien decides vaciar por completo el contenido del cubo y llenarlo de agua limpia, o bien otro proceso, y eso es lo que nos pasa muchas veces, es que es como poner el cubo debajo de un grifo, abrir el grifo, y el agua sucia va saliendo, y va saliendo, y va saliendo. Al final llega un momento que realmente el cubo está lleno de agua limpia. Y este es el proceso que estamos haciendo cuando dedicamos tiempo al silencio y a la meditación. Estamos haciendo que este grifo de agua limpia nos está entrando. Pero a la vez tenemos que permitir que esa suciedad se vaya. Y digo permitir que se vaya porque a veces no lo permitimos. Aunque nos gusta esa imagen del lago tranquilo, pero también hay ciertas cosas que aunque no son muy sanas internamente, uno se mantiene apegado a ellas. Es una paradoja que a menudo me cuesta de entender, pero que veo que muchas veces es así. Que hay cosas que producen cierto dolor, pero que uno sigue apegado a esa persona o a esa actitud o a esa forma de ser, y por tanto si yo sigo manteniéndome ahí no lo puedo soltar. Es como ese cuento del pájaro que quiere volar y no puede, ¿sabéis? Ese cuento del pájaro. Pájaro que, no recuerdo exactamente cómo es, pero un pájaro le dice a otro que quiero volar y no puedo, quiero volar y no puedo, y está haciendo así con sus alas, pero no vuela. Y el otro pájaro al final dice, pero suelta la rama. Si no sueltas la rama, por muchas alas que tengas, no podrás volar. Y esto puede suceder. Tenemos esa capacidad, tenemos las alas para poder volar y para poder lanzarnos a esa experiencia de libertad y de tranquilidad interna. Pero por mucho que tenga ese potencial, si sigo con mis patitas agarrado a la rama, no voy a poderme lanzar a volar. Y este es un ejemplo y cada uno puede ver esa rama que es, y para cada uno esta rama será algo distinto. Pero sí es interesante hacer esta revisión y ver qué es lo que me mantiene aquí, que me impide hacer ese orden y esa limpieza interna. Y hay un libro que además me gusta mucho, que es Reflexiones para enriquecer tu vida, serenidad. Quizás algunos lo tenéis. Y es curioso que el tema de hoy fuera acerca de la serenidad y de la calma, porque justamente estuve volviendo a leer este libro la semana pasada porque presenté este libro en la librería Excellence, que el tema era justo sobre la serenidad. Así que es algo como bastante reciente y lo recuerdo bastante bien. Y es uno de esos libros que no empieza desde ahí para gente que está ahí, que hay libros así a veces, sino plantea situaciones del día a día y cómo cuando nuestra mente está serena podemos tomar, como os decía, las mejores decisiones y cambiar ciertas situaciones cambiando mi visión. Y voy a leer alguno de estos párrafos, son párrafos muy cortos, de hecho es un libro que no se escribió como libro, sino que fueron fragmentos que se leyeron por la radio en Trinidad, hacía bastantes años. Y se publicó primero como una recopilación de esas cuñas en la radio, en inglés, con el título de Just a Moment, como solo un momentito. Y pues bueno, aquí le pusimos este tema. Deja que la obra de la vida siga su curso. Como buen organizador, he planeado mi día. He confeccionado una lista con todas las actividades y horarios de las próximas 24 horas. Tengo mucho que hacer. ¿A alguien le suena esto? Empezamos así muchos días, ¿verdad? Pienso, bueno, este va a ser un día, voy a hacer esto. Tengo la lista con las actividades de las próximas 24 horas. Tengo mucho que hacer. No soy de los que se dejan atrapar por asuntos triviales. Soy metódico y eficiente en el manejo de mi tiempo. Después de todo, el tiempo es valioso, por lo cual hay que utilizarlo sabiamente. Por esto he hecho mis planes para todo el día. Este es el primer pensamiento del día. ¿Y qué día? Desde temprano por la mañana parece que todo conspirara para burlarse de mi plan y de mi eficiencia. Me he enfrentado a muchas circunstancias inesperadas que han demandado mi tiempo y mi energía y me han mantenido alejado de las cosas que en realidad me interesan. Sí, la vida está llena de incertidumbre y mis mejores planes resultan ineficaces e incluso inútiles. La mejor manera de mantener el estado de equilibrio y permanecer siempre sereno es convertirse en un observador. Aléjate un poco para observar las escenas de la obra. Aunque soy un actor en escena y tengo que desempeñar mi papel en estos hechos, puedo lograr un estado de desapego consciente que me ayude a sobrellevar la situación con eficiencia. Si estoy muy cerca, llego a considerar mi papel en la obra como algo real. Y aún peor, pierdo mi serenidad y mi equilibrio. Esto es también algo que aprender para mantenernos serenos. Tienes un plan y pasan mil cosas diferentes que no te permiten seguir con tu plan. Y puedes sufrir por ello. Puedes pensar, fíjate la hora que es y todo lo que quería hacer y se me ha ido mi plan al traste, ¿y ahora qué? O bien puedo pensar, bueno, el día de hoy no ha sido malo. Han habido situaciones, he dejado espacio a que otras personas que no sabía que se iban a poner en mi camino, pues se pudieran cruzar en mi camino. Y la actitud de ser un observador nos ayuda bastante también. A ser tú el que está observando lo que está pasando. No como parte realmente implicada en lo que está sucediendo, sino como un observador. Y otro, a ver si lo encuentro. Todas las notas musicales son diferentes. Las personas también. Si quiero tocar la guitarra, necesito usar las dos manos. Con una mano aprieto las cuerdas, cada dedo aprieta una cuerda, y con la otra mano rasgueo la guitarra o punteo las cuerdas. Cada una de las seis cuerdas vibra en su propia frecuencia y emite su propia nota individual. Sin embargo, es precisamente esa diferencia de sonido entre las notas lo que crea el resultado final de una bella imagen auditiva, sonidos que fluyen y se entremezclan en nuestro oído. Vivo, y no obstante, parece que deseo renunciar a la música de la vida. Me resulta muy difícil aceptar lo diferentes que son las personas. Quiero que todas sean como yo, que actúen como yo lo hago, que piensen como yo, e incluso que crean en lo que yo creo. ¿Acaso es posible? Pero a veces uno piensa así, ¿no? Las cosas serían más fáciles si esta persona pensara lo mismo que yo. He oído alguna vez a un guitarrista que toque una sola nota a lo largo de toda su carrera musical. Si todas las personas fueran iguales, no habría crecimiento alguno. No habría nada nuevo que estimulara nuestro intelecto y nos indujera a pensar profundamente. Liberarnos de las expectativas también hace nuestra mente mucho más serena. No querer que las personas sean como yo quiero que sean, que piensen como yo quiero, como yo pienso, sino dando esa libertad a cada uno. Y otro, para terminar. y que sería como el resultado de haber pensado con una mente serena. La influencia que uno genera en el ambiente. Dice, los pensamientos son muy poderosos. Es el poder del pensamiento el que crea el ambiente de una habitación. Según sean los pensamientos de las personas reunidas, el ambiente será elevado o no. Si controlo mi mente y desarrollo su capacidad positiva, influiré en el ambiente que me rodea en lugar de sufrir su influencia y disminuirá mi dependencia de las demás personas y de las cosas. Me sentiré satisfecho y esta satisfacción me llenará de fuerza, de tal modo que nada me parecerá difícil. No surgirá el deseo de apartarme del sistema, porque aunque permanezca dentro de la sociedad, mis pensamientos no sufren su influencia. Si tengo conciencia de mí mismo como alma, como ser espiritual, y veo a los demás como lo mismo, como hijos de Dios, que es único, y centro mis pensamientos en las ilimitadas cualidades de Dios, mis patrones de pensamiento cambiarán gradualmente. La fuerza y el poder del pensamiento. ¿Creéis en esta fuerza? Entonces, ¿qué influencia ejerce una mente absolutamente confundida? ¿Y qué influencia puede ejercer una mente serena, tranquila, pacífica? Además, es tan potente el poder del pensamiento que no hace falta entrar en palabras para que se pueda percibir. Solo el hecho de estar con alguien, estar en su compañía, ya puedes percibir si ahí te sientes a gusto, si hay algo que no te acaba de hacerte sentir bien, por el poder y el efecto de nuestros pensamientos. Y eso también es una reflexión personal. Así como a mí no me gusta estar en ambientes en los que percibo estrés o percibo cierta ansiedad o malestar, ¿qué ambiente genero yo? ¿Qué tipo de ambiente estoy generando yo? Y tiene su importancia. Ahí donde estoy, sea en el trabajo, sea en casa, sea haciendo cualquier tarea en cualquier lugar, ahí donde estoy, estoy generando ambiente. Por tanto, soy responsable de la vibración que yo estoy generando. Soy responsable también de la vibración y del sentimiento que el otro está teniendo por mis propios pensamientos. Todo esto es muy, muy sutil. Y no nos paramos en general a pensar sobre estos temas. Pero sí que otro tema interesante es el efecto que produce aquello que no se ve. Este podría ser además un título para una conferencia. El efecto que produce aquello que no se ve. Porque lo que se ve, pues bien, pues lo vemos y nos relacionamos en base a eso. Pero aquello que no se ve crea un gran impacto y cada uno genera un sentimiento fruto de eso que no estoy viendo, pero que está creando en mí una repercusión importante. Y cuanto más tengo mi mente en silencio y en esa serenidad y tranquilidad, cuanto más vivo con una mente así, más mis pensamientos están generando una influencia positiva en todo lo que me rodea. Y lo que más inmediatamente me rodea es mi propio cuerpo. Por esto, la relación que existe entre la manera de pensar, por tanto, a mente conflictiva o mente serena, según como sea mi mente, y la salud de mi cuerpo. Y hace unos días aquí estábamos comentando, ¿sabéis este estudio que hay acerca de las gotas de agua y de la estructura molecular? No recuerdo ahora el japonés, el autor que lo estudió. No sé si alguien se acuerda. Bueno, sabéis de lo que estoy hablando, ¿no? Es un estudio muy interesante sobre la estructura que forman las gotas de agua en un ambiente o en otro. Y el motivo de estudiar esto fue Porque, por ejemplo, el agua del Ganges en la India es un río contaminado, es un río que el agua lleva, no es un agua potable. En cambio, cuando alguien va ahí con esa fe y con esa devoción y con esas ganas de purificarse, no le afecta el agua como tal, no le afecta, al revés, se siente aliviado y se siente bien, una persona que pueda ir al Ganges con ese sentimiento devocional. Entonces, con esta idea y con otros ejemplos similares, este científico empezó a examinar y a investigar y vio cómo el efecto de la positividad en el agua genera una estructura preciosa, además, pues como una estrella, como algo realmente luminoso, muy, muy bonito. En cambio, una botella de agua, una gota de agua, aunque sea, en un ambiente donde hay, pues hacía el ejemplo con música de Mozart o música así rock duro. Uno, cómo destruía esa molécula de agua, y además se ve la imagen retratada como una estructura así oscura, desorganizada. Y en cambio, con una música, pues como puede ser Mozart, cómo mantiene esa estructura absolutamente preciosa y bien. Y también estudió con las palabras. Y esto es lo que a mí más me llamó la atención. Incluso palabras escritas, como si la misma forma, la misma escritura generara una cierta vibración. Una palabra que pueda generar violencia o agresividad destruye la molécula de agua. Y una palabra, y concretamente hablaba del amor y el agradecimiento, estas dos sensaciones o sentimientos, el amor y el agradecimiento, cómo hacían de la molécula de agua una estructura preciosa. Nuestro cuerpo, ¿de qué está formado? El 80%, incluso escuché últimamente el 90%, un gran porcentaje de nuestro cuerpo es agua. Entonces, ¿cómo van a ser mis propias moléculas de agua, las células, ¿no? Todo el agua que está formado esto, ¿qué tipo de estructura tiene? Si soy yo quien está generando esta estructura. Por esto, personas que han dedicado tiempo a la oración, a la meditación, a la contemplación, personas con una mente no solo serena, sino muy positiva y más aún, o sea, elevada y divina, suelen ser personas que viven bastantes años y que además, pues, aunque puede estar enfermo alguien en algún momento, pero la superación de la enfermedad por su propio poder de la mente y el efecto que tiene su propio poder de la mente en su propio cuerpo. Y me parece una analogía muy, muy clara y muy gráfica. Si mi propio cuerpo tiene tal porcentaje de agua y está estudiado científicamente el efecto que eso produce, soy yo la responsable de cómo está organizado mi propio cuerpo y, por tanto, de las enfermedades que yo misma estoy creando o no estoy creando. Y digo esto porque, pues, ahí está la mente en confusión, en estrés, o bien una mente serena, pacífica. Y el efecto que ese pensamiento, que esos sentimientos están generando en mi propio cuerpo y, por tanto, en todo lo que después está en relación conmigo. Pero si no habéis visto estos experimentos, es interesante. Tengo el nombre y el libro que os puedo facilitar si a alguien le interesa. De ahí, y retomo el tema que estábamos hablando ahora, el poder del pensamiento. Y el poder no solo del pensamiento, sino del pensamiento concentrado. Porque pensamientos uno puede tener muchísimos, pero cuando un pensamiento está concentrado y concentrado en lo más elevado, en lo más divino, pensemos incluso en Dios mismo, que puede ser la energía más pura y más elevada que pueda existir. Si mi pensamiento es esa fuerza en conexión con ese ser más elevado, ¿qué potencia pueden tener mis pensamientos? Y tengo que creer en eso. Tengo que creer en eso y, por tanto, ser consecuente con eso. Porque de la misma manera que un pensamiento puro y concentrado tiene un gran impacto, no solo en mí, sino en la humanidad entera, diría yo. Un pensamiento negativo de alguien con esa misma fuerza puede tener también un potencial destructivo muy fuerte. Por eso, ¿qué hago con mi mente? ¿qué hago con mis pensamientos? ¿Cuál es la influencia que quiero ejercer? Y si no soy yo el que ejerce esa influencia, sino que soy débil como para entrar en la influencia de otro. Todo eso son puntos para reflexionar y para que cada uno después vaya rumiando y pensando también. Y la meditación sería el método que aquí utilizamos para serenar nuestra mente, para hacer nuestra mente mucho más pacífica. Y cuando digo ser pacífico, aquí hablamos de calma y tranquilidad, no es que tengamos que alejarnos de la vida en el mundo, ni muchísimo menos, hay mucho trabajo aquí por hacer. Pero es más bien una actitud interna que te permite después facilitar todo lo que viene en tu propia vida. Y algo que aquí antes hablaba también de la eficiencia. Cuando una persona tiene una mente mucho más serena y mucho más tranquila y calmada, aquello que hace tiene mucha mayor precisión porque hay concentración y por tanto aumenta la eficiencia y la eficacia. Y esto es un hecho, o sea, es una realidad. Que no es más pacífico aquel que menos hace y que está muy pacífico y muy tranquilo, porque no estamos hablando de lo mismo. Que no estés haciendo nada y que estés, pues, así, relajadamente, no quiere decir que tengas tu mente serena, ni mucho menos. ¿Cuántas veces uno está tumbado en el sofá de casa, pero tiene la cabeza hecha un lío? En cambio, puedes estar en la acción, pero desde una mente serena y una mente trabajada y positiva, aumenta tu eficacia. Precisamente por lo que antes os decía también, porque tomas mejores decisiones, tienes mayor capacidad para concentrarte. Yo en esto sí que lo pude observar por mí misma. Yo cuando empecé a meditar estaba estudiando. Aún estudiaba lo que antes era BUP, y después y la carrera, o sea que sí que pude ver el resultado de la práctica de la meditación en los estudios y después en el trabajo, pero concretamente en los estudios. ¿Cuánto es capaz de concentrar la mente en lo que estás viendo en ese momento? Cuando después estás estudiando y parece que ya lo sabes porque ya lo has escuchado y es la fuerza de la concentración que estás desarrollando en ese momento. Y no estás meditando, estás asistiendo a clase, no estás meditando. Pero ya es una actitud interna que se va cultivando y que por tanto va generando como un hábito, como cuando creamos hábitos. Ya vas percibiendo la realidad de otra manera, desde una mente serena, pacífica, tranquila. La concentración aumenta. Por tanto, la eficacia después a la hora de hacer tus trabajos o de los exámenes es muy diferente cuando la mente está en mil sitios, en mil historias diferentes. Por esto que estamos en un momento en el que es positivo incluso para la salud del mundo, no solo mi propia salud o la salud de mi cuerpo, sino para la salud del mundo, crear mentes sanas. Y una mente sana es justamente esto. Una mente sana es una mente positiva, es una mente creativa, es una mente abierta, es una mente que crea espacios de silencio. Esto es una mente sana. Y todo lo demás, toda la demás, la salud a otros niveles ya surge automáticamente. Y es bien interesante prestar atención a esto y que cada uno haga una reflexión. ¿Qué hay en mi vida que puedo suprimir? Porque sí que hay cosas que puedo suprimir. ¿O qué relaciones puedo mejorar o cambiar o modificar en mi forma de tratar a los demás para que mi mente realmente sea mucho más sana? Ya no pienso ahora en la mente de los demás, cada cual es responsable de su propia mente. Pero al menos a nivel interno, ¿qué es lo que puedo hacer yo para aumentar mi propia salud interna? Y quien habla de salud de la mente está hablando también de salud espiritual. Y cada vez es un término más usado, ¿no? Incluso ahora hay una expresión que me gusta mucho, que es la inteligencia espiritual. Durante años ha estado de moda hablar de la inteligencia emocional, otros tipos de inteligencia, y ahora es la inteligencia espiritual. Lo tengo fresco porque ahora en el próximo número de la revista Inspiraciones, que estamos sacando ahora y que saldrá la semana que viene, hay un artículo sobre este tema de la inteligencia espiritual. Y me parece muy interesante porque es afinar la inteligencia, no en cuanto a conocimientos que uno tiene, sino en cuanto a la experiencia interna y profunda que uno es capaz de conseguir. No solo en la relación consigo mismo, sino también en la relación con lo más divino, con lo más puro, con lo más elevado. Y todo esto, por supuesto, nos ayuda a que nuestra mente sea muchísimo más serena, mucho más serena. Y es algo que está al alcance de todo el mundo. Porque no necesitas ningún libro, no necesitas a nadie ni nada, es algo que únicamente te necesitas a ti mismo. Y estamos las 24 horas del día con nosotros mismos, así que hay tiempo para poderlo hacer. Solo es crear el pensamiento y considerarlo prioritario de que, gracias, esto es lo que quiero hacer. Vamos a meditar ahora unos momentos y después os comentaré algunas actividades muy interesantes para la semana que viene. Sí. Sí, sí, sí. ¿Se escucha al final? ¿No? Grita un poquito más.
La primera vez que fui a Nueva York y visité determinados barrios, enfermé. Pero enfermé, y en la visita fui enferma, enfermé. Y los amigos me decían, tú que has estado tantas veces en India, has estado en Calcuta, has estado en Benares. En Benares y en India, yo iba a la medida descalza, me mezclaba con aquellos que iban a meditar y iban a bañarse, y jamás me enfermé y estuve fantástica. Realmente la liberación no se podía comparar después de lo que tú has dicho, ¿no?
Sí, sí. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Pues vamos a poner unas luces más suaves, una música suave también. Y vamos a generar serenidad y calma en nuestra mente. La espalda recta. Los pies en el suelo y mejor si tenéis algo encima lo podéis dejar en la silla de al lado si no hay nadie o en el suelo, que ahora no estemos pendientes de nada. Me hago consciente de este momento, de este lugar. Del aquí y el ahora. Permito que los pensamientos de mi mente cada vez sean más lentos. Pensamientos más positivos. Y creo la imagen de un lago precioso, cristalino, transparente, en un paraje precioso. Lo visualizo y visualizo mi mente así también ahora. Este es el estado natural de mi mente, el estado original, en el que nada y nadie perturba mi mente. siento dueño de mi mente. Y por tanto, dueño de mi propia vida, de mis pensamientos, mis sentimientos. Escucho el silencio en mi interior, un silencio pleno, un silencio dichoso, un silencio que me fortalece, un silencio que me permite de nuevo ser yo mismo. Más allá de mi imagen física, más allá de mi profesión, más allá de mis propias creencias incluso. Soy un ser espiritual. Soy paz. Soy un ser de paz. Este estado de silencio y tranquilidad lo puedo hacer emerger cuando desee, porque eso es lo que soy. Y no importa dónde esté, recuerdo quién soy yo. Un ser de luz, un ser en paz, un ser sereno. Esta serenidad en mi mente se percibe también en el cuerpo, sintiendo el cuerpo más relajado, más tranquilo y sosegado. Om Shanti. Soy un ser de paz. Como os decía antes, tenemos para la próxima semana unas actividades muy interesantes. En primer lugar, tendremos aquí, no en Barcelona concretamente, pero cerquita, a Sister Shanti Kirpalani. Ella estuvo aquí en diciembre y dio una conferencia en la isla, en Winterthur. Algunos quizás estuvisteis ahí. Ella es de India originalmente, aunque ha vivido prácticamente toda su vida en Londres, y coordina las actividades de Brahma Kumaris en Europa, pero es una persona que ha dado conferencias y da conferencias en el mundo entero y viaja constantemente, ya que hace pues más de 30 años que practica meditación y es realmente una fuente de sabiduría. Es una persona, solo de verla, es de estas imágenes como angelicales y una gran yogui realmente. Ella viene para inaugurar el próximo miércoles el centro de Brahma Kumaris en Zaragoza. Y así ya también sabéis, tenemos sede en Zaragoza, esto el próximo miércoles. Y el jueves está inaugurando el centro que tenemos en Manresa. Y Manresa, aunque a veces parece que está un poco lejos, está a menos de una hora en tren. Si a alguien le interesara, pues hay algunas informaciones así, o algún cartelito por aquí, lo habréis visto. Es en un hospital, el Hospital de San Andreu, el próximo jueves a las 7:30 de la tarde. Y el tema de la conferencia que dará es miedo o confianza. Y es el próximo jueves a las 7:30 en Manresa, y es el tren de Renfe. Y seguidamente tendremos el próximo fin de semana Biocultura. Algunos asistís a Biocultura a veces, os gusta, es una feria muy interesante de productos alternativos y ecológicos, y damos ahí dos conferencias. Seguramente estará puesta también por ahí. Una es el viernes a las 5 de la tarde en el Palau Sant Jordi. Biocultura es en el Palau Sant Jordi, el viernes 5 a las 5, un taller de meditación y relajación con el tema calma y serenidad en un mundo de cambios. Y el domingo a las 11:30 de la mañana, sé tú mismo, confiar y meditar, también una conferencia en Biocultura. Y más cerquita, este sábado empieza un curso de pensamiento positivo aquí. De vez en cuando hacemos cursos intensivos, sábado mañana y sábado tarde, y estáis invitados si algunos no lo habéis hecho, o si alguien lo quiere repetir o quiere invitar a sus amigos. Es este próximo sábado, mañana y tarde, de 11 a 1 y de 5 a 7. Y nada más. Gracias por haber venido y hasta otro día.